4 minutos, está en Cali el ministro del Interior y viene para Bogotá a verse con Viviana Vargas, que es la funcionaria del Ministerio del Interior, que denunció a Diego Cancino, el nuevo presidente de la SAE, Ricardo, o nombrado presidente de la SAE. Veo muy difícil que don Diego Cancino logre posesionarse y salir fácilmente de esta, ¿no?
Sí, como les contábamos más temprano, Néstor, la hoja de vida fue publicada en la página de presidencia como director de la SAE la semana pasada. El jueves de la semana pasada se publicó esa hoja de vida y 3 días después está muy en entredicho esa posible posesión.
No veo cómo se va a salvar. La denuncia dice que los hechos ocurrieron hace muy poco, el 9 de octubre pasado, que fue un miércoles, y ocurrió en el apartamento de Diego Cancino. Con la víctima se encuentra Tatiana Gordillo, de Blue Radio.
Néstor y oyentes de Blue Radio, pues efectivamente está conmigo acá Viviana Vargas. Ella es actualmente funcionaria del Ministerio del Interior y quiero contarles que desde el inicio de este gobierno, ella hace parte del gobierno nacional, incluso desde la campaña viene trabajando de la mano pues del proyecto político de Gustavo Petro, y hoy se atreve muy valientemente a hacer esta denuncia que ocurrió, como usted lo dice, hace unos días, el 9 de octubre, cuando ella acudió al apartamento de Diego Cancino, recién había el salido del viceministerio del Interior. Ella, pues, buscando oportunidades laborales, también una oportunidad de seguir en su lucha por los derechos humanos, porque ella ha sido defensora de los derechos humanos, acude a esta cita y ahí hay un presunto acoso sexual. Le vamos a preguntar a ella, sin revictimizarla, sin que, Viviana, muchas gracias por atendernos, nos vuelva a relatar todo este momento tan incómodo que usted vivió, pues, en el marco de qué fue que se dio esto.
Gracias, muy buenos días, Néstor. Buenos días a todos y todos los a todos y todas las oyentes. Este hecho acontece el día 9 de octubre y realmente yo estaba buscando oportunidades laborales porque mi contrato en el Ministerio del Interior iba hasta el 25 de octubre. En este sentido, pues yo generalmente unas semanas antes de que finalicen mis contratos, busco pues otras opciones laborales. Entonces, en el marco de esto, yo contacto al señor Diego Cancino y desde allí él me dice que por supuesto que le envíe la hoja de vida y que nos veamos el día 10 de octubre para poder almorzar. Y yo no le vi ningún problema porque pues igual me dijo que era para hablar pues del tema de defensores ambientales, del tema de defensores de derechos humanos y bueno, cosas en las que nos hemos encontrado durante muchísimos años. Y bueno, dejar acá una claridad, nunca fue mi amigo, nunca ni siquiera salimos a tomarnos un café, sino que por el contrario siempre nos encontramos en espacios políticos y le trabajamos a lo mismo, ¿sí? Entonces, al ver esa confianza desde el proceso político y social que ambos manejábamos, pues yo no le vi ningún problema. Yo ese día, pues, ya tenía como programado que para el 10, pero él me llama como a los 5 minutos después de ver mi hoja de vida y me dice que nos veamos ese mismo día en su apartamento. Y yo llego allá con mi hija, luego se lleva a mi hija, a mi mamá, porque yo tenía muchas reuniones al otro día, mi hija estaba en semana de receso. Y ya pues ahí es cuando empiezan como los acosos, de lo cual no quiero profundizar realmente. La denuncia está pública, la pueden ver en todos los medios de comunicación realmente, entonces no quiero profundizar en ello, pero fue entre 4 y 5 oportunidades en las que intentó acceder a mi espacio físico personal y aparte hacía comentarios bastante pasados para mí, y frente a todo lo que yo le decía, como yo definitivamente no quiero ningún tipo de relacionamiento sexual afectivo ni emocional contigo, yo vengo es para pues trabajar en lo propio, que es el tema de defensores de derechos humanos y de defensores ambientales. El hombre pues como que intermitentemente lo hacía, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en redes, en medios han dicho mucho, bueno, ¿y por qué se quedó y por qué no se fue? Pues justamente cuando uno tiene una figura de poder encima, uno trata de manejar estas situaciones con todo el cuidado del mundo, porque cualquier paso en falso puede ser contraproducente para ti. Yo intenté manejar la situación como de la mejor forma, y digamos que cuando él hace como el primer acceso físico hacia mí, yo le doy la claridad y le digo, no quiero, yo vengo acá por lo político, yo vengo acá a trabajar. El hombre como que dice, bueno, está bien, se vuelve y se sienta, y ahí trabajamos más o menos como 2 horas, y luego de eso vuelve a acceder a mí. Es cuando yo ya me siento muy incómoda y llamo a mis amigos. Ya llegan mis amigos, yo los llamo realmente porque quería enrutar la conversación y yo dije, quizás si hayan otras personas acá podamos como dirigir la conversación a lo que realmente necesitamos, que es que él, que tiene el poder político, porque es que todos son, o sea, mis amigos y yo somos del proceso de base, nosotros no pertenecemos a la cúpula política, no tenemos familia política, pues finalmente Diego Cancino era la opción para que nuestras demandas y nuestras apuestas también pues fueran escuchadas en el alto gobierno. Entonces, pues nada, muy lamentable, porque llegaron mis amigos e incluso en presencia de ellos pasaron varios sucesos muy incómodos, y a raíz de eso pues ya decidimos irnos del lugar.
Sí. Tatiana, gracias. Viviana, buenos días.
Buenos días, Néstor.
Viviana, primero que todo quiero agradecerle, porque sé que no es fácil para una mujer pues responder estas preguntas, y le agradezco que usted saque unos minutos para intentar responder, porque usted sabe del escándalo que se ha armado con este tema. Y si me permite, quisiera pedirle un par de aclaraciones, si está bien y si no la molesto.
Adelante.
¿Por qué fue usted al apartamento de él, si él en ese momento ya no era viceministro del Interior? ¿En qué proyecto político o a qué posición estaba usted aspirando?
Yo no estoy aspirando a ninguna posición. Eso lo quiero dejar claro. Y sí me gustaría que todo mundo escuchara esto. Yo le aposté fue a este proyecto político. Incluso yo estaba de carrera administrativa nombrada en el SENA por ganarme un concurso. Y yo renuncié a eso precisamente por apostarle a este proyecto político. Es decir, yo no estoy detrás de plata, yo no estoy detrás de un cargo. Yo he trabajado durante 13 años como defensora de derechos humanos sin ningún pago. Entonces, digamos que mi reunión con él era más para trabajar justamente en ese tema de derechos humanos. Con muchos políticos y con muchas personas que defienden los derechos humanos me he reunido en diferentes espacios sin ningún pago para trabajar y proyectar apuestas por nuestros defensores de derechos humanos y defensores ambientales.
En ese momento, cuando usted me dice, él se calmó un poquito y trabajamos otro par de horas, ¿ese trabajamos era en qué?
Yo le estaba contando acerca de mis apuestas y de lo que yo estaba proyectando para un protocolo nacional para la protección de la vida de los defensores ambientales. Muy en el marco de la COP16, muy en el marco de que realmente nosotros como Colombia sí somos potencia de la vida y sí trabajamos por el medio ambiente y tenemos muchos defensores ambientales en todo el territorio nacional. Entonces era en vía de eso, y por otro lado también pues como el relacionamiento internacional y demás, incluso tuvimos conversaciones respecto a la situación de Cuba, tuvimos diferentes conversaciones de temas políticos como tal en materia de derechos humanos.
Sí. Cuando usted dice en desarrollo, en esa reunión, él accedió a mi espacio físico, es la expresión que usted utilizó, ¿qué quiere decir eso?
Bueno, incluso en la denuncia está muy claro, y accedió a mi espacio físico y fue abrazándome por la espalda y cogiéndome los senos. Eso es acceder a mi espacio físico, y si eso no es acceder a mi espacio físico, entonces no sé qué lo sea para el país. Y yo no tendría por qué permitir eso.
De acuerdo. La intentó besar, ¿cierto? Veo en su denuncia.
Sí, en la denuncia también está. Intentó besarme, yo lo quité y le dije que no. Y fui muy clara. En ese primer momento, el hombre como que sí, como que dice, está bien, no hay problema, y fue cuando seguimos trabajando como por 2 horitas y media, más o menos, 3 horas casi, y ya ahí fue cuando volvió a acceder a mi espacio físico de la misma forma, y ahí es cuando yo decidí llamar a mis amigos. ¿Por qué? Porque esa también es una pregunta que se hace mucho, ¿usted por qué no se fue? Hombre, estaba ante una figura política importante de este país, estaba frente a alguien que podía escuchar nuestras propuestas, que podía llevarlas al alto gobierno, pues tenía que manejar la situación un poco. Mi forma de manejarlo fue decir, bueno, voy a llamar a personas que trabajan conmigo para que vengan y que podemos trabajar todos juntos a ver si este tema del acoso pues como que se elimina, ¿sí? Pero lamentablemente cuando llegaron mis amigos nada cambió.
¿Estaban tomando vino cuando todo esto pasó?
Sí.
¿Y después de que él intenta tocarla, besarla, siguieron tomando vino?
Sí.
¿Y uno cómo se queda tomando vino, Viviana, con el acosador?
Creo que lo acabo de explicar, Néstor. No sé si no fue claro para ti.
No, pero es
que... No. No, creo que no ha sido claro para ti. Uno tiene que manejar... Ajá. Uno tiene que manejar los espacios con este tipo de personas que tienen una figura de poder. Y ya cuando, claro, obviamente el tipo dice, no, ya está bien, se sienta, seguimos hablando, pues el hombre me sirve otra copa de vino, estábamos trabajando normal, yo dije, bueno, ya, superado el tema. Pero cuando se toma la siguiente copa de vino, entonces ya vuelve a acceder a mí. Entonces no creo que el argumento tenga que ser como usted por qué se quedó. Hombre, es una figura de poder que puede escuchar mis demandas y que puede llevarlas al alto gobierno. Tengo que manejarlo y por eso llamo a mis amigos para ver si al llegar ellos, pues esto se dirimía y no pasaba más.
Okay, eso, a ver, pasemos a ese capítulo. ¿Sus amigos llegaron en dónde o llegaron por qué? Porque usted los llamó, ¿cierto?
Sí, yo les escribí.
Y ellos llegan, ¿y qué pasa? ¿Usted les dice, Cancino me intentó tocar, Cancino me intentó besar?
Yo les dije, estoy un poco incómoda, ayúdenme a enrutar la conversación, y ya ellos entraron, hablamos un rato, el hombre vuelve a servir vino, y ya como que estaba borracho, aparte que con cuatro copas de vino... tú no te emborrachas de la forma en la que estaba él, ¿sí? Entonces, digamos que yo aduzco que de pronto había tomado antes quizá, pero bueno, eso ya lo determinará la justicia. Yo no soy juez de nadie. Y claro, ellos tenían conocimiento y ellos dijeron, listo, enrutemos la conversación, ahí empezamos a hablar, pero ya llegó un punto en el que él vuelve a acceder a mi espacio físico enfrente de mis amigos, y ya definitivamente ahí fue cuando dijimos, no, nos vamos.
Viviana, o sea, no, ¿quiénes son sus amigos, Viviana, los que van a
auxiliarla? No voy a exponer a mis amigos, por ningún medio de comunicación, solamente...
¿Son amigos suyos o son amigos en común con Cancino?
Son amigos míos y han trabajado en temas con Diego Cancino. Incluso en el Pacto de Derechos Humanos que hicimos en Bogotá, estuvieron, sobre todo uno de ellos estuvo
muy ¿él los vinculado. ¿Conocía?
Sí, claro, los ha visto en diferentes espacios.
¿Y por eso él permite que vayan al apartamento?
Sí.
Sí. ¿Ellos en qué actitud llegan con Cancino? Si usted había denunciado, había dicho que él la estaba acosando.
No, yo no les escribí eso por WhatsApp a ellos en ningún momento. Ellos lo saben cuando ya llegan al lugar.
Sí. ¿Y entonces usted cómo lo situó allá? ¿Por qué llegaron a la casa de Cancino?
Yo les dije que llegaran para poder trabajar en los temas que nos atañían. Entonces ellos accedieron y dijeron, listo, ya vamos para allá. Y cuando llegan allá, ya yo les manifiesto la situación, y porque, bueno, Diego Cancino subía, bajaba, estaba ansioso, en el marco de unas subidas a él a su habitación, yo ahí a mis amigos les dije como, está como un poco incómodo el espacio, y ahí fue cuando dijimos, enrutemos la conversación.
Sí, Viviana, en algún momento, durante ese encuentro con el señor Cancino, estando solos o ya en presencia de sus amigos, ¿él le hizo algún tipo de ofrecimiento a cambio de, o cuando usted le preguntaba o cuando usted le decía y rechazaba la invasión a su espacio físico, como usted lo dice, ¿qué le decía él?
Él me decía, no, discúlpame, sí, tienes toda la razón, no voy a exceder tus límites, él nunca me ofreció ningún cargo público ni político, porque aparte yo no estoy detrás de eso, ¿sí? Eso lo quiero dejar muy claro y lo he dejado claro en todas las entrevistas, yo no estoy detrás de eso, sino que me decía como, no, yo puedo enrutar de pronto tu propuesta al Ministerio de Ambiente quizás, podemos mirar de qué forma llega allá, era más como... sí, como diciéndome que sí, que estaba de acuerdo con lo que yo estaba proponiendo, pero que bueno, que íbamos a buscar la forma de mirar de pronto qué opciones o vacantes laborales habían, y para poder pasar mi hoja de vida, pero él a mí no me prometió que me iba a posicionar como directora, subdirectora, como ministra, como viceministra, no, él no me ofreció ningún cargo público, político porque realmente a eso no era lo que yo iba. Entonces, fue más en términos de mis propuestas respecto a los defensores ambientales. Sí. Y ya.
Viviana, quiero, déjeme hacerle una pregunta sobre el comunicado de prensa que saca anoche intentando dar algún tipo de explicación sobre lo que ocurrió. Dice él que lamenta sinceramente cualquier conducta ofensiva y que está convencido de que no incurrió en ninguna forma de acoso sexual. ¿Usted se sintió acosada sexualmente por el comportamiento del señor Cancino?
Sí, y estuve leyendo ese comunicado y a mí me parece curioso que diga que lamenta las ofensas o las incomodidades que haya podido generar, pero después dice que no lo considera como acoso. Entonces, ¿qué es para él el acoso? Sí, pues bueno, ya la justicia determinará la vía. Y determinará y esclarecerá los hechos y lo dejaré a la justicia que lo haga. Pero realmente, si para él eso no es acoso, entonces no entiendo qué sea para él el acoso. Y más una persona que viene abanderándose durante muchos años de defender los derechos de las mujeres. Entonces, eso no es coherente para
eso,
mí.
De eso le quería preguntar, porque Cancino en el Consejo era, en teoría, feminista, ¿cierto?
Yo la verdad nunca, Néstor, te soy sincera, yo nunca he creído en esos aliados hombres. Realmente yo creo que cuando tú hablas debes ser consecuente con lo que dices, y efectivamente este hombre no lo es. Y pues digamos que acá yo quiero poner en manifiesto algo, Néstor, y es que esta denuncia yo no la hago a un gobierno. Esta denuncia yo la hago a Diego Cancino como individuo, porque yo soy fiel seguidora y fiel trabajadora de este gobierno. Como les indiqué ahorita, incluso renuncié a mi carrera administrativa ganada por concurso para trabajar de este gobierno, y para mí sí es indispensable que la gente que trabaja con este gobierno del cambio y que le estamos apostando a las transformaciones, que le estamos apostando a la defensa de los derechos humanos y a la defensa de los derechos de las mujeres, pues obviamente que esta gente sea coherente con el decir y el hacer. O sea, yo he trabajado muy duro por este proyecto político, lo seguiré haciendo porque estoy convencida de los cambios que se pueden generar, porque yo incluso desde mi propia labor, desde el Ministerio del Interior, he generado cambios y he generado oportunidades y he acudido a la gente para defender los derechos humanos. Aún cuando, digamos que la ruta no sea conmigo, soy quien articula, soy quien ayuda a la gente, y pues uno debe ser coherente en el decir y en el hacer. Yo no puedo decir que soy una defensora de derechos humanos y quedarme callada ante estas cosas. Mira, puede ser de derecha, de izquierda, de centro, anarquista, de la ideología política que sea, pero uno debe ser coherente, y en este momento yo denuncio a Diego Cancino, pero sí quiero dejar la claridad que mi denuncia no es a un gobierno, mi denuncia es a Diego Cancino como individuo.
Sí, Viviana, estoy de acuerdo. De estos lobos abusadores, pues hay en la izquierda, en el centro, en la derecha, esto no tiene ningún partido político, pero le pregunto, ¿qué pasa si el gobierno decide posesionar a Cancino como presidente de la SAE? Está nombrado. Es decir, ya eso está decidido.
Sí, ya está designado.
¿Qué pasa si omiten o pasan por encima de su denuncia y lo nombran y se posesiona como director de la SAE?
Bueno, pues ya hemos visto casos, pero realmente yo, como no voy por una persona, ni tampoco voy por un cargo, ni tampoco quiero plata por esto, ni nada, yo lo que realmente quiero hacer con esta denuncia es que otras mujeres se animen a denunciar, ¿sí? Yo soy el canal para eso y yo voy a poner la cara por todas, y no solamente denuncias en contra de Diego Cancino, sino para todos los políticos del país que abusan de su figura de poder para violentar a las mujeres. Y yo desde ya estoy recibiendo denuncias de muchas mujeres.
No, hay una periodista que veo, se llama Natalia Martínez, que está diciendo que una vez, cuando ella era estudiante del Rosario, él la citó en su apartamento a la 1:00 a.m. Así que esto no es que se levanta un día siendo acosador. Es decir, si usted...
Es que es una cosa sistemática.
Si usted es la primera, seguro no será la última, ¿no?
Y por eso, digamos que en este momento, si a él lo nombran o no lo nombran, si ahorita está como designado, si lo dejan o no lo dejan, realmente esa no es mi preocupación, porque finalmente a mí no me importan los cargos políticos. O sea, realmente que el presidente Gustavo Petro se pronuncie al respecto sí me parecería importante, pero si lo designan o no lo designan, realmente no es una cosa que me afecte a mí propiamente. Lo que sí me preocupa es que mi denuncia quede en silencio y la denuncia que están haciendo otras mujeres quede en silencio. Eso sí me preocuparía, porque en ese sentido nosotros tenemos que velar como gobierno por la defensa de los derechos de las mujeres. Y digamos, desde el Ministerio del Interior, mi ministro ha sido muy claro y reiterativo en que no aceptamos ningún tipo de violencia hacia las mujeres, y por eso nosotros trabajamos desde allí mucho en eso.
Viviana, cuando Cancino era viceministro del Interior, que lo fue hasta hace 3 semanas tal vez, ¿él era jefe suyo en el Ministerio del Interior?
No era mi jefe directo, porque él era jefe de mi directora. Yo trabajo en la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno. Él era el jefe de mi directora y nosotros nos cruzábamos en los pasillos. En dos oportunidades, en el despacho en Casa Giralda, nos encontramos, pero para hablar temas puntuales del trabajo. Incluso una cosa que quiero dejar claro es que si ustedes o cualquier medio de las conversaciones, nosotros siempre tuvimos un relacionamiento netamente laboral. Incluso la justicia lo verá, y nuestro relacionamiento solo era como cosas de trabajo y ya. En el momento en el que él estuvo en el Ministerio del Interior.
Si él era jefe de su jefe, ¿quiere decir que era su jefe?
Sí, claro. No el directo, pero sí era mi jefe.
¿Siendo su jefe, nunca tuvo ningún comportamiento inapropiado?
No, porque pues obviamente uno también como que respeta las jerarquías, ¿no? Entonces todo se filtraba a través de mi directora. Ya eran cosas muy específicas y fueron como 2 o 3 temas máximo que yo tuve que hablar directamente con él, porque de resto todo lo filtrábamos a través de mi directora, porque pues ella era la encargada de transmitirle al viceministro.
Viviana, cuando pasó todo esto 9 de octubre, es decir, esto fue hace apenas 15 días, ¿él ya estaba, usted sabía que él iba de presidente de la SAE?
No, y a mí también me gustaría expresar la claridad de las fechas. Esto pasa el 9 de octubre, el 10 de octubre es cuando pasa todo el tema de los chats, hasta el 11 de octubre que él me envía como el último mensaje, y a partir de ahí yo empiezo un acompañamiento psicológico. Yo duré varios días llorando, que incluso mi jefe directa, yo se lo conté, y le dije que tenía que tramitar esto. Estuve con acompañamiento psicosocial y psicológico, porque para la víctima nunca es fácil denunciar, y mucho menos cuando se trata de una persona con tanto poder, ¿sí? Y luego de esa semana que estuve con acompañamiento psicológico y psicosocial, empecé con el acompañamiento jurídico para poder redactar la denuncia. Termino de redactar la renuncia. Justamente la iba a radicar.
La denuncia, quiere decir usted, no la renuncia.
La denuncia. Sí, es que denuncia.
Le entendí la renuncia, pues para ser claros.
No, la denuncia. Yo ya tenía redactada la denuncia con el equipo jurídico que me acompaña, y ya la iba a radicar, y el hombre me escribe ese sábado y me dice como: Viviana, por favor, tengo que contarte algo, te lo ruego, por favor, hablemos. Yo supongo que ese sábado, que fue el sábado de la semana pasada, él se entera que va a ser el presidente de la Sociedad de Activos Especiales. El día domingo, yo ya me entero por otras fuentes que él va a ser el presidente, y yo ya tenía redactada mi denuncia, y inmediatamente después la radiqué. Pasó por otras revisiones jurídicas y ya luego la pasé a la Fiscalía General de la Nación. Esto para dejar claridad, porque dicen, discúlpame, esto para dejar claridad, porque muchos dicen, no, claro, es que quiere aprovechar que lo van a nombrar de presidente de la Sociedad de Activos Especiales y entonces quiere tumbarle el cargo y quiere atacar al gobierno. No, yo no sabía que lo iban a nombrar, yo ya tenía la denuncia redactada, ya la iba a radicar. Y yo me entero es mucho después, y creo que por eso también él intentó contactarse conmigo para contarme eso. Y pues no sé qué quería con la conversación. Finalmente yo jamás le volví a responder a este sujeto.
Sí, intentó en algún momento sobornarla, chantajearla para que usted justamente no lo denunciara. ¿Algún, tal vez, innuendo, una indirecta, un mensaje con terceros,
Viviana? No, porque yo eliminé todo contacto con él. Entonces no abrí la puerta para ello.
¿Cómo eliminó todo contacto y los chats que se cruzaron después?
No, después del último chat, yo no volví a responderle.
¿Lo bloqueó? No, lo bloqueé
porque eso también son pruebas para mí frente al acoso, porque yo le dije en el mensaje, es muy claro, no más, o sea, le escribo el mensaje largo y al final le digo, no es más, y empieza a llamarme, a escribirme diariamente, y yo no le volví a responder. Ninguna llamada, ningún mensaje.
¿Y qué opinión
no volví a establecer,
Viviana, usted, del comunicado que sacó Cancino ayer?
Me parece muy irónico que diga que lo disculpe, que lamenta mucho como las inconformidades y como las ofensas generadas, pero pues que no es acoso. A mí la verdad me parece un poco incoherente, vuelvo y lo digo, porque si esto no es acoso, entonces ¿qué es? Y si para él esto no es acoso, quiere decir que es una acción y una actitud normalizada por parte de él. Sin embargo, pues ya la justicia estará a cargo de esclarecer los hechos.
El comunicado efectivamente es muy raro porque dice, lo lamento mucho, no dice, pido disculpas, pero después dice que no pasó nada raro.
Exacto.
Yo me quedé sin saber qué era lo que lamentaba.
Es una contradicción de él mismo.
Sí.
Viviana, en ese comunicado de prensa, en el último párrafo, el señor Cancino dice que está o que reafirma su compromiso de entregar todas las pruebas, dice él, elementos que se requieran para que este asunto doloroso para Viviana, para mí, para mi familia, se aclare o se esclarezca completamente. ¿Usted tiene idea de qué tipo de pruebas o qué documentos podría él entregar en el caso de que la Fiscalía vaya a tomar una decisión o haya una investigación sobre esto?
Lo máximo que puede entregar, creería que son, no sé, las grabaciones de cuando entré a su apartamento, y nada más, porque no, los chats tal cual fueron publicados en los diferentes medios son los que están, la Fiscalía pues ya se encargará de revisar, y la verdad no sé qué pruebas pueda tener, y la verdad no temo de ello porque yo sé cómo actué. Yo sé quién soy, sé quiénes son mis amigos, y la verdad, pues, que la justicia se encargue de investigar.
Pero además le digo,
él dará sus pruebas y yo tengo ya las mías.
Sí, yo creo que Cancino, si usted ha visto la grabación, que me imagino que sí, Cancino tenía razón cuando él predicaba su feminismo y cuando decía que en un asunto de estos la carga de la prueba se invertía. Y es él quien tendrá que demostrar su inocencia. No es usted la que tendrá que probar lo que pasó. A usted se le debe creer, punto. Estoy de acuerdo con ese Cancino de la época en que Cancino era feminista en el Consejo de Bogotá.
Claro, y es una cosa que incluso mucha gente de este gobierno me ha acompañado y me ha apoyado con el tema, y pues él tendrá que acudir a la justicia en el momento en el que nos citen a ambos, y ya ahí pues esclarecerán los hechos.
Solo tengo una diferencia con usted, Viviana, que se la voy a decir respetuosamente. Yo no creo que Cancino sea un gran líder político de este país. No creo que...
Bueno, esa quizás sea tu percepción, y totalmente respetable, pero pues digamos que para quienes hemos trabajado en temas de derechos humanos y demás, pues él sí es un referente para muchos. No para todos, claramente, pero sí es una persona pues con la que me he encontrado en escenarios frente al tema de derechos humanos.
Sí. De todas maneras, dime de qué tú fanas y te diré de qué adoleces, Viviana, sobre sus amigos, que también, dice usted, pues son expertos que han trabajado en los temas de derechos humanos y que cuando les contó esto se quedaron callados en últimas. ¿Cree usted que ahí hay una complicidad silenciosa?
No, para nada. Mis amigos son totalmente leales a mi proceso, son personas que conozco hace muchísimos años, son de mi confianza, más no de la confianza de Diego Cancino, y ellos, digamos que muy en vía de cuidarme a mí misma, dijeron como, maneja tú la situación, nos vamos cuando quieras, y así fue. Okay. Ya cuando lo vimos inmanejable, les dije vámonos, y pues obviamente nos fuimos en el taxi juntos hablando del tema. ¿Sí?
¿Esos amigos son todos hombres?
No.
Hay mujeres ahí, pues.
Sí.
Vale. Viviana, gracias por aceptar este diálogo.
Gracias, Néstor. Que tengan un feliz día.
A usted. Me imagino que este proceso judicial se va a extender y que van a llamar a algunos de esos testigos, así que le deseo mucha suerte en el desarrollo y en el manejo de esta denuncia, que es de carácter penal. El victimario es Diego Cancino, designado por el presidente como nuevo presidente de la SAE. Gracias, Viviana, de nuevo. Un saludo para usted.
Gracias, Néstor. Hasta luego.
Chao. Viviana Vargas es la funcionaria del Ministerio del Interior, sigue siendo funcionaria del Ministerio del Interior, hablando de este tema digo, María Consuelo, me parece que es casi imposible.
Claro, Néstor, y yo le digo, lo primero que yo le tengo que decir es que yo valoro mucho la denuncia que hace Viviana, y lo valoro porque se necesita, como ella mencionó, hacer un proceso primero para darse cuenta que uno está siendo acosado y adicionalmente para tener el valor de hacerlo con una persona de quien depende su trabajo, porque era su jefe. Entonces yo primero que sí creo que denunciar...
Había sido cuando es la reunión en la casa ya Cancino hace poco.
Un
días,
mes antes se había ido.
Claro,
había...
pero ella tenía una expectativa de seguir trabajando con él y lo reconoce como un líder y lo reconoce como una autoridad. Y aquí hay que pararse en el puesto de ella en ese momento. Tan lo reconoce que quiere darle manejo a la situación y creo que insisto, valorar su testimonio, su denuncia es lo primero que hay que hacer y creerle.
Solo digo una cosa, es que eso es lo que hacen los abusadores, amparados en su posición de poder.
Claro.
Vuelven a la víctima, la doblemente victimizan.
Por supuesto, y además aprovechan que esa persona no puede ejercer su autonomía o porque necesita un trabajo, porque necesita visibilizar una posición política, en fin, por cualquiera de las cosas que ella nos decía, pero aquí sin duda el que actuó mal fue él. El que está en una investigación y en un proceso para demostrar que es inocente de una denuncia muy grave es él, y nada lo exime, ni que ella haya ido a su casa, ni que se haya quedado, ni que hayan tomado vino. Por el contrario, todos son agravantes para él, porque él no tenía por qué invitar a una persona que va a hablar de trabajo a su casa. O sea, ahí la falta empieza por el señor Cancino. La otra cosa es que sí creo, a pesar de que Viviana trata de no politizar el tema, si hay una expectativa de qué va a hacer el gobierno con la posesión de este funcionario designado.
El gobierno se va a medir en qué hace sobre el tema.
Por supuesto, porque es que no es la primera vez en que hay incoherencias con respecto a las políticas públicas sobre género y violencia basada en género en este gobierno. Hay embajadores, hay personas de los más altos niveles en el poder, en el nivel nacional, y ahora está este cargo, y yo sí creo que cuando uno habla de María feminismo Consuelo, y de defensa de derechos es que humanos, tiene que empezar por ser coherente.
Le ayudo con un dato. Presidente Petro, que hoy tiene que tomar la decisión, Héctor, si deja, si mantiene el nombramiento de Cancino o no, hace ocho días...
Seguramente no.
Estaba, yo tampoco lo veo, pero el presidente Petro...
Sí, pero además Cancino cometería un error en tratar de insistir en quedarse. Héctor, eso no...
Para infortunio, el presidente Petro hace ocho días estaba pidiéndole la renuncia al presidente del Consejo Electoral
por una cosa bastante parecida.
Después de que había atacado a Maritza Martínez, ¿no? Diciendo que era la esposa de... porque también eso fue un ataque feminista.
Lord Duy tiene también un caso de acoso sexual que se lo
presentó. Claro, pero lo que le quiero...
Que es bastante
eso,
parecido. Una
y
mujer...
Y por eso me parece...
Dice, una mujer congresista dice que él le hizo insinuaciones sexuales en un espacio parecido a este, ¿no? Como una cosa ahí pues medio privada, en la que hay una mezcla entre privado y la conversación como de trabajo.
Y son años de estas prácticas,
y él le hace una insinuación
que para las mujeres no son fáciles.
No, es que ese es el punto, claro. Y ese es el punto, yo creo, es que estamos en un proceso de transición muy bienvenido y desafortunadamente solo hasta ahora y no hace mil años cuando ha debido pasar. Pero estamos en un proceso que hace que estas conductas que desafortunadamente los hombres incurrían indebidamente y estaba naturalizado por hombres y mujeres que pudieran ocurrir, pues ya no. Mire usted que mencionamos el caso de este señor Errejón en España, pero también ayer hablé, porque abro los domingos por costumbre el periódico The Guardian, que es el periódico más importante de Gran Bretaña, y me encontré con que abría con la noticia de que el fiscal de la Corte Penal Internacional tiene una denuncia parecida y está en una situación parecida, y la Corte Penal Internacional le abrió una investigación. Es una cosa que desgraciadamente pues es un tema en el que pues los hombres venimos de una enseñanza absolutamente perversa, como de que los cuerpos de las mujeres se puede disponer de ellos, y en un caso como el de Cancino, por ejemplo, que un no es sino insistirle un poquito, que un no es casi que un acto de coquetería, y que entonces más bien lo que hay es que seguir. Todas esas desgracias que los hombres aprendimos y que tenemos que desaprender muy, muy rápidamente, porque pues definitivamente las mujeres no están dispuestas, por fortuna, a aceptar que esas conductas sigan normalizadas.
De acuerdo, que no es no, porque hay todavía muchos hombres que creen que
un no debería ser suficiente en esto. Bueno, yo creo que no se necesita repetir no invadas mi espacio, para que el hombre entienda que el cuerpo de la mujer se tiene que respetar, y que cuando una mujer dice que no, es un no a secas, y que no,
sí, no es que todavía está esa narrativa machista.
Imagina, Paola, la cantidad de mensajes que estoy recibiendo diciendo, pero claro, pero ¿por qué ella tal cosa? ¿Pero por qué ella la otra?
No, la culpa no es de la víctima.
Mire.
Jamás
va a ser de la víctima. Ahí sí como el himno de estas chilenas, ¿no? La culpa no era mía, ni cómo estaba, ni dónde vestía, ni cuántos vinos me tomé, ni por qué fui a la casa de él, ni por qué no salí corriendo, ni por qué llamé a mis amigos, ni por qué denuncio después.
No, de acuerdo, eso.
O sea, no falta más, pues, o sea, ahora la culpa es de ella y los reflectores sobre ella, ¿no? Pero, de hecho, yo también estoy de acuerdo con María Consuelo, me parece sumamente valiente, y creo que en materia de su trabajo, ella dice que lleva muchos años trabajando gratis por lo demás como defensora de derechos humanos, es lo más importante que ha hecho como defensora de los derechos humanos de las mujeres, porque ese es precisamente el tipo de violencia que es invisible, ¿no? Que no se ve, entonces como no deja el moretón, como no deja el golpe, como no deja la violación en medicina legal, entonces la gente dice, ahí no pasó nada, pero entonces a ver, ¿dónde están las pruebas del delito en el cuerpo de ella?
No habrá algo más perturbador que le toquen una parte íntima a una mujer sin el consentimiento. O sea, yo no sé si alguien se alcanza a dimensionar lo que siente una mujer cuando va en el Transmilenio y el hombre se acerca, se aproxima, o cuando le toca alguna parte como le ocurrió a Viviana, es incómodo, duele y deja marcas, yo creo que igual o mucho más graves que si hay una violación lo explícito, con penetración. O sea, tocarle el cuerpo a una mujer sin su consentimiento no está bien, no es permitido, no está... Es decir, una mujer, si no da el sí, el no puede ser interpretado como tal vez o de pronto, un no es no, punto.
Por eso es tan desconcertante la respuesta de Cancino en su comunicado. Después de reconocer, porque además los chats circulan, de tocarle los senos a la mujer, de invadirla, de hacerlo de manera insistente, después de que le dice varias veces no, para él eso no es acoso. Seguramente el señor cree que ese es su derecho como hombre, de invadir, de tocar, de manosear a una mujer, y por eso de verdad sorprende lo absurdo de esa respuesta que plantea. Él dice, me disculpo, pero sí, no, manosear a una mujer, tocarle los senos contra su voluntad y su consentimiento no es acoso. Y francamente lo más indignante realmente, Néstor, es como una persona como Cancino pontifica además a los cuatro vientos en el Consejo. Era el feminista número uno del Consejo de Bogotá. Lideraba la bancada contra los traidores del patriarcado. Escribía columnas diciendo que contra las mujeres nunca. Y no se revela únicamente, que además debo decir, Viviana es una valiente, una berraca salir, porque además no faltan los que salen a decir, oiga, ¿y usted por qué se quedó tomándose el vino? ¿Usted por qué? No. O sea, ella es una berraca salir a denunciar a este señor, pero además con la denuncia de ella salen muchas mujeres más, Néstor.
Para quienes están preguntando eso, si usted se pega una pasada en redes sociales, ¿sabe hasta quién está diciendo que Diego Cancino hizo lo mismo con ella? Una actriz porno.
Amaranta Hank.
Que se llama.
Pero miren, Néstor, o sea, está diciendo, el tipo es un depredador.
Que mencionaron que las acosó con mensajes y llamadas, de ninguna manera me considero víctima de él, pero sí pasé un día incómodo por múltiples llamadas que me hizo una madrugada. Le contesté un mensaje un sábado muy tarde porque me dijo que era algo importante con lo que quería hablar conmigo.
¿Y cuántas más estarán en una situación parecida, o sea, que no se atreven a denunciar?
Néstor, le hizo cuatro llamadas, aquí se las tengo contadas, porque esta denuncia viene con chat incluido en la conversación que sostiene ella con el señor Cancino, donde le dice, ¿podemos vernos? Le pregunta a él, conversar muchas cosas,
pinta todo mal, porque por eso no es un sucesor.
¿Usted se imagina a este señor ahora dirigiendo una entidad con varias subalternas, Néstor? si ya tiene un perfil de depredador, porque entonces le escribe a una periodista a la una de la mañana a decirle quién sabe qué, sale a denunciar ella, como ya salió Viviana a hacerlo. Lo mismo Amaranta Hank, y seguramente hay muchas otras mujeres que han tenido exactamente la misma situación y que no quieren estar en una situación incómoda. Entonces, pues no quieren salir a hacer un escándalo, ni mucho menos, pero sí quieren distanciarse, y este es un hombre que queda, deja demostrado que abusa de su posición de poder para ser un depredador, para ser un tipo manoseador, que además no se da cuenta que es un acosador.
De acuerdo, son las 8:34 minutos, en un minuto saludo atención al expresidente boliviano Evo Morales, que nos acompaña esta mañana desde La Paz para hablar del atentado que le hicieron este fin de semana.
Estás escuchando Blue.